Estás escuchando SBS en español.
Vamos a hablar sobre uno de nuestros vecinos más cercanos, Timor Oriental, que acaba de cumplir el vigésimo aniversario del referéndum que posibilitó su estatus de país independiente. Por cientos de años, Timor Oriental había sido colonia portuguesa y en 1975 fue invadido por Indonesia, lo que dio lugar a una gesta independentista que duró 24 años. Se estima que en ese proceso murieron más de 200.000 personas, o sea, un cuarto de la población. Murieron o en el sangriento conflicto armado, o de hambruna, o por enfermedades contagiosas. Así que la fecha del referéndum del 30 de agosto de 1999, que le dio la independencia a Timor Oriental, es una fecha feliz, pero también es trágica, porque grupos paramilitares opuestos al proceso de independencia y a favor de la incorporación a Indonesia desataron la muerte y la destrucción del país en ese momento. 1.400 personas murieron en actos violentos, sin embargo, aún así, el 78,5% de la población estuvo a favor de un Timor libre. Escuchemos una reflexión del Premio Nobel de la Paz, expresidente de Timor Oriental entre 2007 y 2012, José Ramos Horta, a los 20 años de la independencia de su país.
20 años después del referéndum, 17 años después de la declaración de independencia, que fue en 2002, puedo decir con tranquilidad que hemos hecho muchos progresos, desarrollos importantes, desarrollos físicos, como por ejemplo la construcción de infraestructuras, como electricidad, carreteras, casas, edificios, formación de médicos. En 2002 teníamos 19 médicos, hoy tenemos 1.000. No había electricidad en casi todo el país, hoy tenemos en casi todo el país, etcétera, etcétera. Pero muy importante, el país sigue muy tranquilo, en paz, después de 24 años de violencia. Hemos logrado alcanzar la reconciliación nacional, normalización de relaciones con Indonesia, muy buenas relaciones con Indonesia y con todos nuestros vecinos. Hay mucho más para hacer, hay mucho que nos hemos hecho, que es para decir fue una falla, un fracaso, por ejemplo, en garantizar la seguridad alimentar, agua limpia, logramos eliminar malaria, pero problemas como tuberculosis, mortalidad infantil, continúan muy, muy elevados.
Eran las palabras del expresidente de Timor Oriental, José Ramos Horta. Por su parte, el misionero español Juan Ángel Artiles, que reside en Timor Oriental desde hace una década y dirige una escuela de formación profesional en una pequeña ciudad fronteriza con Indonesia, contó a nuestra compañera Esther Lozano cómo las heridas de los timorenses por aquella tragedia se mantienen abiertas, mientras que el tan anhelado progreso económico y social del país se resiste a llegar.
Aquí, por ejemplo, en Covalima, que fue escenario de lo que llaman aquí el Septiembre Negro, es decir, a los pocos días de la publicación de los resultados del referéndum, todavía las milicias estaban armadas. Por ejemplo, en Suay fue una matanza de unos 300 o 300 y pico personas, entre ellos tres sacerdotes. Bueno, entonces hay monumento a todos ellos y evidentemente, por ejemplo, en nuestro distrito se celebra siempre en el monumento a los caídos en aquel momento, y entonces normalmente una pequeña parada militar de la policía, en este caso también de la policía de frontera, y bueno, se canta el himno nacional, evidentemente, y normalmente las autoridades locales, autoridades del distrito, normalmente hacen algún tipo de declaración y de discurso en la línea un poco de motivar a la gente a que den lo mejor de sí mismo para el desarrollo del país, ¿no?
Y luego la gente celebra en sus casas, se juntan,
sí,
a comer.
Es un día festivo, se aprovecha también para hacer algo de reunión familiar y se come juntos y tal. Pero sí, el recuerdo sí que lo tienen. Todavía hay mucha gente que, claro, hace 20 años todavía eran jóvenes y recuerdan lo que pasó y cómo vivieron las circunstancias, ¿no? A los jóvenes les pilla un poco de improviso porque no lo han vivido. O sea, ellos,
claro,
han nacido ya con la independencia y para ellos la independencia es su estado natural, ¿no? Entonces, algunas cosas les claro, les choca mucho, pero digamos así, todavía les cuesta valorar en profundidad todo lo que ha significado ese proceso, ¿no? Es una celebración un poco agridulce. Por un lado, están contentos, porque claro, la independencia para ellos significaba mucho. Digamos, luego han pegado un baño de realismo en el sentido de que posiblemente cuando consiguieron la independencia estaban pensando en un desarrollo del país, digamos así, explosivo, pero de hecho, bueno, pues el desarrollo está siendo mucho más lento de lo que esperaban, ¿no? Ahora mismo sobre el 30% de la población todavía no tiene luz eléctrica, entonces, bueno, está avanzando, ¿no? Pero no hemos llegado en varias cosas, no se ha llegado todavía al nivel del año 99, ¿no?
¿Cómo ven hoy por hoy los timorenses a los indonesios? ¿Ahí tú sientes que hay todavía resentimiento por esa represión sangrienta que se produjo durante el referéndum? Bueno, ¿quedan heridas abiertas? ¿Cómo está eso?
Hombre, a nivel institucional está todo, digamos así, superado. O sea, yo creo que los dos gobiernos han hecho todo lo posible por olvidar un poco lo que ha sido el pasado este reciente y establecer unas relaciones normales que, sobre todo para Timor-Leste, son fundamentales, ¿no? Yo creo que es una herida cerrada, pero yo no sé hasta qué punto es falso. Es decir, digamos, el ir a Indonesia, hay ahora lo que llaman aquí un pase de frontera, entonces se puede ir con mucha facilidad, pero el número de personas que va tampoco es tanto. Y el número de personas que viene de Indonesia aquí tampoco es tanto. Es decir, yo creo que todavía hay un resentimiento grande de lo que pasó, ¿no? Porque, bueno, fueron muchas víctimas. Además, como suele pasar en estas guerras que son civiles también, hay mucha gente que está muy 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 enfrentada y que eran vecinos, ¿no? Entonces, el recuerdo es muy muy fuerte. Entonces, no se ha llegado a normalidad, ¿no?
Juan Ángel, ¿y cómo es el día a día de los timorenses? ¿Las dificultades más grandes con las que están lidiando? ¿Los retos más importantes que tiene la población?
Es un país joven, ¿no? Que es una ventaja, tiene un 60% de la población por debajo de los 25 años, ¿no? Pero al mismo tiempo adolecen de todas las cosas que conlleva el no tener un pasado largo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que el principal problema de aquí son los recursos humanos, es decir, el personal cualificado que había, sobre todo el gran parte del personal cualificado era gente indonesia, que en el momento del 99 vuelve para Indonesia, y claro, aquí se quedó un vacío de cuadros medios y de gente con formación de cierta universitaria, pues quedó un hueco muy grande, que no se ha solucionado todavía, pues porque necesita mucho tiempo, ¿no? Justo después del referéndum, dos semanas después del referéndum, sí hubo una destrucción sistemática por parte de Indonesia de las infraestructuras del país, y de hecho se destruyeron casi el 70% de las infraestructuras, ¿no? Entonces, el país empezó sin sistema de alumbrado, que antes funcionaba muy bien, infraestructuras como las carreteras, puentes, se destruyeron un montón de ellas. Y entonces, el poderlo recuperar esto les está llevando mucho tiempo, ¿no? Como no hay gente preparada, además las compañías que vienen a hacer esos servicios de reconstrucción de infraestructuras, en muchos casos son compañías extranjeras, ¿no? Entonces, el impacto, digamos, positivo que podría tener de trabajo y de ingresos económicos para los timoreses es pequeño todavía, porque claro, ellos se les contrata para actividades y, digamos, los trabajos más sencillos y, por tanto, con menos cualificación y con menos salario, claro.
Claro. De hecho, tú, uno de los proyectos en los que estás trabajando es una escuela de oficios que estáis formando a jóvenes para que se preparen y puedan ejercer como profesionales en la construcción y otras áreas, ¿no? ¿Cómo es la situación de los jóvenes allí? ¿Hay realmente oportunidades de trabajo? ¿Crees que hay suficientes oportunidades para la educación?
No, el problema quizás fundamental que ahora mismo están afrontando los jóvenes aquí es precisamente el desempleo. O sea, una vez que acaban los estudios de secundaria, las posibilidades de trabajo son muy complicadas porque, concreto, el nuestro, por ejemplo, es un distrito que está bastante alejado de lo que es el Dili. El tejido industrial aquí prácticamente es inexistente, no hay prácticamente todavía fábricas de nada, se importa casi todo. Entonces, todo esto está dificultando mucho la salida adelante, ¿no? Tienen un gran hándicap y es que el pasado, que es tan tremendo y tan trágico, no les condiciona el futuro, ¿no? O sea, yo creo que también ellos poco a poco tienen que pasar página.
¿Y cómo crees que se puede hacer eso? ¿Cómo crees que ellos pueden conseguir pasar esa página?
No, yo creo que una parte es el tiempo. Yo creo que el tiempo ayuda porque el tiempo le da perspectiva, pero al mismo tiempo es sobre todo el mirar hacia, o sea, ver la independencia y ver la libertad de la que disfrutan desde la perspectiva de responsabilidad, ¿no? Es decir, tú te has querido ganarte tu futuro y tu presente y construirlo por ti mismo. Bien, ahora significa que ahora tienes que poner, digamos así, entre comillas, no el 100%, sino el 200% de tu persona para primero desarrollarte tú personalmente y después colaborar al desarrollo de tu país, ¿no?
¿Y ese, porque, claro, ese ahora, espíritu no lo ves todavía?
Digamos que está en ciernes, ¿no? En algunos jóvenes sí, y en algunos jóvenes, pero en muchos jóvenes resulta que todavía, digamos, están en una situación familiar y laboral que no les permite mucho pensar en ese futuro. Están más bien en perspectiva de supervivencia, ¿no? Del día a día, de ir saliendo adelante, de ir resolviendo los problemas que tienen. Digamos que la perspectiva de futuro a 5 o 10 años vista no es, digamos así, mayoritaria, ¿no?
Juan Ángel, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias y tu visión de Timor y, bueno, muchísima suerte con todo lo que tienes entre manos y con el futuro también.
Muchas gracias, encantado.
Dinos qué piensas. Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.